Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia. Es jueves 7 de marzo y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar hoy también un montón de noticias en el deporte valenciano. Con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz, Fermín Rodríguez en la redacción y con Javi García en el control técnico y publicitario. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
De la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Empezamos por el Valencia, la última hora nos lleva hasta Lyon, Francia. Allí, esta mañana, Mukhtar Diakabi ha pasado por quirófano, Iván.
Durante más de 3 horas, no era para menos, hablábamos de una lesión muy compleja, de las más graves que puede tener un futbolista, si no la más grave, y por eso hoy ha tenido que estar 3 horas en quirófano, sobre todo porque además de operar, de intervenir, debían ver del todo, más allá de las pruebas diagnósticas realizadas en los últimos días, cómo estaba esa rodilla y qué es lo que debían de reparar y de intervenir. Ha sido el cirujano ortopédico Bertrand Sonnery-Cotet, que como venimos contando en los últimos días, ya había intervenido las rodillas, por ejemplo, de Karim Benzema o de Zlatan Ibrahimovic, y lo que se han encontrado una vez han abierto esa rodilla es que los panoramas más graves, más desalentadores posibles después de esa luxación de rodilla quedaban descartados. Esa arteria poplitea, esa arteria femoral, ese nervio ciático que podían estar afectados fruto del traumatismo que se produjo el sábado en Mestalla cuando se le cayó encima a Aurélien Tchouaméni, quedaban descartados. Si bien es evidente que la gravedad de la lesión sigue siendo una realidad, entre otras cosas, porque tiene todos los ligamentos afectados y ha sido intervenido precisamente para restituirlos y a partir de ahí poder empezar la recuperación, que como ya contamos lo va a hacer en Francia, en Lyon, cerca de su gente. De momento se va a mantener durante 24-48 horas ingresado para controlar la evolución del central francés y por delante más de un año. Veremos a ver si al menos puede estar 12 meses, seguro los pronósticos más optimistas, algunos hablan de más tiempo, casos previos han llegado a estar año y medio fuera de los terrenos de juego, pero en cualquier caso se puede ser algo más optimista, viendo todo el elenco de posibilidades que teníamos con Mukhtar Diakabi a lo largo de toda la semana.
En Lyon, a las puertas del hospital, está un redactor de relevo, Nacho Sánchez. Buenas noticias para Diakabi, la lesión sigue siendo grave, pero hay esperanza. Muy buenas, Nacho.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues, hombre, dentro de la gravedad de la lesión sí que es para ser optimistas. Ya había que serlo cuando supimos que no tenía tocado ni la arteria ni tampoco el nervio. Y hoy, cuando le han abierto la rodilla, pues que tampoco tuviera rotos ni el cartílago ni los meniscos, rotos que no tocados, tocados sí que los tiene. Es una muy buena noticia. ¿Volveremos a ver al mejor Diakabi? Yo creo que eso nadie lo sabe. Lo que sí saben los médicos es que al no tener esto roto hay muchas más esperanzas de que eso vuelva a suceder. Y al final es lo que queremos todos.
Gracias, Nacho. Y tanto que sí, en el Levante lo más importante es contar en portada los actos y el homenaje previsto por parte de todo el levantinismo a las víctimas de la tragedia de Campanar, con especial cariño a una familia de levantinistas que perdió la vida en el incendio. Zamora.
Sí, a la familia de Ramón Ferrer, el socio granota, durante 23 años y junto a su mujer Marta y sus dos hijos, Víctor y Carla, perdieron la vida en ese fatídico incendio de Campanar el pasado 22 de febrero. Bueno, pues el Levante ha decidido, su consejo de administración, entregar dos pases vitalicios, dos pases de por vida a los padres de Ramón Ferrer, a José Luis y Ana María, que han perdido, como explicaba el Levante, a su único hijo y que van a tener ese pequeño regalo, entre comillas, de poder ir al estadio que tanto le gustaba ir a su hijo, a ese Ciudad de Valencia, todas las veces que quieran. Esos dos pases se lo van a entregar el próximo domingo en los prolegómenos del partido ante el Sporting de Gijón. Lo va a hacer en persona el presidente Pablo Sánchez. Va a ser uno de los numerosos actos que está preparando el Levante. Por ejemplo, el propio presidente junto al presidente ejecutivo del Sporting de Gijón, David Guerra, va a dejar un ramo de flores en el lugar en el que se sentaba Ramón cuando acudía al estadio junto a sus amigos en la grada de gol Alboraya. Como ya ocurriera, Hugo, con el Real Madrid, en la víspera de ese Valencia-Real Madrid, también ha querido el Levante contar con el Sporting de Gijón y con la Liga para realizar este homenaje. Estarán también presentes en el estadio representantes institucionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bomberos, emergencias y también el conserje del edificio de Campanar, Julián García, que ya sabes que va a recoger la distinción de la Generalitat Valenciana por su comportamiento ejemplar durante ese trágico incendio. Y, lógicamente, los jugadores de los dos equipos lucirán un brazalete negro y se va a guardar un minuto de silencio en memoria de las 10 víctimas mortales de ese trágico incendio de finales de febrero.
Ya lo hizo muy bien el Valencia en la previa del partido frente al Real Madrid en los homenajes a las víctimas del incendio de Campanar. Seguro que también lo hace muy bien, con mucha sensibilidad, el Levante Unión Deportiva en la previa del partido el domingo frente al Sporting. Enseguida regresamos al Ciutat. Allí está Pedro Zamora, allí se ha ejercitado hoy el equipo de Felipe Miñambres y allí vamos a hablar cara a cara con uno de los protagonistas principales de esta plantilla 23-24 en el conjunto granota. Y en baloncesto se espera ambientazo esta noche en el pabellón de la Fuente de San Luis. Vuelve la Euroliga, Valencia Basket recibe al Barça. ¿Con qué última hora, Fermín, en el equipo de Àlex Mumbrú?
Bueno, partidazo el que tenemos por delante, que nos narrarán y contarán Iván Herraiz y Nacho Herrero en tiempo de juego local a partir de las 8:30. Se espera ambientazo, como tú bien dices, Hugo. He entrado en la web de Valencia Basket y quedaban menos de 130 entradas a la venta. La mejor entrada de la temporada fue contra el Real Madrid en Euroliga, 7.997. Es decir, hoy, si el abonado responde, vamos a tener la fonteta, como se suele decir, de goma a goma, a reventar. Y yo creo que la ocasión lo merece porque Valencia Basket hoy se va a jugar un porcentaje muy alto de sus posibilidades de estar en play-in. Llega el Barça, que es segundo. Tú, esta jornada, si ganas, vas a dar un paso adelante importante. Luego te quedan otros dos partidos en la Fonteta, pero cuatro fuera de casa y todos muy, muy complicados. Así que lo de local lo tienes que intentar amarrar, aunque sea contra todo un Fútbol Club Barcelona que viene con todas sus estrellas. Va a ser un lujazo seguramente poder ver a Ricky Rubio en la fábrica de sueños.
¡Qué alegría!
Sí, lo que está claro es que a este equipo, de los tres enfrentamientos previos esta temporada entre ACB y Europa, le has ganado en dos. Pero en el último, que fue además en ACB, por cierto, todos encajando menos de 80 puntos. Creo que es un dato que mañana espero que también recordemos para bien. En el último, Valencia Basket se dejó ir en el marcador con uno de esos despistes suyos. Uh-huh. Y Mumbrú ya advierte que para este Barcelona, que es mejor equipo que aquel, le pide no solo la Fonteta llena, sino 40 minutos de baloncesto sólido a los suyos, sin despistes.
Un partido que, como todos, ¿no?, en esta recta final, muy importante para nosotros o para los dos equipos. El Barcelona, un equipo que conocemos bien, nos hemos enfrentado ya tres veces entre Euroliga y ACB. Será la cuarta y que sabemos que tenemos que estar muy bien, ¿no? El último partido que ganamos allí tuvimos momentos no muy buenos, que fuimos capaces de volver al partido con momentos buenos, pero no podemos tener esas desconexiones que tuvimos allí. Tenemos que intentar hacer un partido sólido, un partido duro durante 40 minutos y ser capaces de intentar defender a un nivel alto y poder atacar aún mejor, ¿no? Ellos defensivamente han crecido mucho, que a veces están mejor en el rebote, está mejor corriendo y tendremos que parar un poco pues todas las virtudes que últimamente pues están usando más.
En el staff técnico de Ruge Grimau, el técnico del Barça, está una leyenda de Valencia Basket, Rafa Martínez, que no va a viajar con el equipo, pero que estará hoy en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia. 20 para las 3 en 60 segundos y hasta las 3 y media de la tarde, todo esto y mucho más aquí en Deportes Cope.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Vuelve la Euroliga a la Fonteta.
A ver qué inventa Jones. 3, 2, intenta hacer la acción individual, el lanzamiento de Jones en suspensión. ¡Canastón! ¡Canastón de Jones!
Valencia Basket recibe al Fútbol Club Barcelona con la obligación de ganar en la lucha por el top 10. Este jueves hay tiempo de juego. Te lo contamos desde las 8 y media en Cope más Valencia, 92.0 de FM. También en cope.es y en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Lo narra Iván Herraiz, lo comenta Nacho Herrero.
Vamos a ver Valencia que tiene guardado.
Disfruta del mejor baloncesto de Europa en Cope. Nadie te lo cuenta como nosotros.
En MGB Dat Import estrenamos nuevas instalaciones. Acércate a nuestro nuevo concesionario en Maestro Rodrigo 26 y descubre toda nuestra gama al mejor precio. MGB Dat Import. De verdad, de verdad. De verdad Import.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida 3 Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Deportes. Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Contando noticias del Valencia en Deportes Cope, regresamos al Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna. Iván Herraiz y Acabilla descansa tras pasar más de 3 horas en quirófano.
Sí, como ha anunciado el propio Valencia en un comunicado oficial, durante las próximas 24-48 horas va a estar en observación después de la intervención quirúrgica a la que ha sido sometido esta mañana por petición expresa del propio futbolista, y así lo relató a principio de semana. Quería estar cerca de su familia y hemos podido saber que así ha estado, no solo durante los procesos previos, ¿no?, sino luego evidentemente el tramo posterior a la intervención, lo que es el proceso de recuperación, que va a ser arduo y complejo, aunque el propio futbolista, cuando visitó la Ciudad Deportiva de Paterna antes de marcharse a Francia, lo hacía con una sonrisa y con el optimismo de que va a poder ir hacia adelante, y un poco en esa línea, ¿no?, en la que veníamos contando antes, y le hemos preguntado a nuestro compañero de relevo, a Nacho Sánchez, que además bueno, lo adelantaba esta mañana y hemos podido confirmar que efectivamente del mal el menos, ¿no?, de esa lesión tan grave, que no deja de ser grave porque no es habitual ver a un futbolista ni siquiera rompiéndose el cruzado estando más de un año de baja. Aquí no solo es el cruzado, sino es el lateral interno, el externo, en fin, todos los ligamentos posibles en la rodilla, y eso hace evidentemente que sigamos hablando de la lesión más grave para un futbolista, pero nos quitamos de en medio cuestiones tan importantes como las que tienen que ver con la parte neurológica y vascular, que eran las que estaban en jaque cuando hablábamos del arteria y hablábamos del nervio, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido se puede ser optimista, dentro de que hay un trabajo ahora muy muy complejo y muy largo y muy doloroso para Mutar de Acabí si quiere volver a ser el que era y volver a disfrutar de la práctica del fútbol.
Ahora hay que tener paciencia, tranquilidad, rodearse de sus seres queridos, de sus familiares, allí en Lyon, en Francia, pasar estos días de reposo, de observación, 24-48 horas ingresado en el hospital, y como digo, con tranquilidad afrontar un periodo de recuperación que va a ser arduo, costoso, difícil, que por momentos a nivel psicológico va a ser muy duro, pero sentir el arropo, el estar arropado por los suyos, el cariño de su gente, y luego ponerse las mejores manos a nivel de rehabilitación, porque, como dice Iván, a pesar de haber esquivado la bala del cartílago, del nervio ciático, de la arteria, es una recuperación muy dura. Estamos hablando de más de un año para tratar de regresar al trabajo junto al resto de sus compañeros. Así que toda la suerte del mundo al bueno de Mutar de Acabí y la mejor de las recuperaciones. Baraja pierde una pieza fundamental, huelga decir. Ya contábamos aquí la intrahistoria, que para el cuerpo técnico había sido un palo muy duro, más allá de, evidentemente, por la preocupación personal por uno de los suyos, por Diacabí. a nivel de planes, a nivel de trabajo, a nivel de sistema de juego. No es lo mismo tener a Diakabi con Mosquera en el eje de la zaga que tener que apostar por Senk o incluso Jarek en cuanto a la altura de la línea defensiva a la hora de presionar al rival para recuperar lejos de la portería de Mamardashvili. Así que lo que nos preguntamos a esta hora de la tarde, Iván, ya en la inmediatez del próximo compromiso liguero el sábado frente al Getafe, ¿por dónde pasan los planes del entrenador?
Pues mira, como te contaba a principio de semana, ahora mismo Baraja cuenta con cuatro centrales, porque ha tenido que subir de forma ya perenne también en ese sentido a Rubén Iranzo al primer equipo, aunque es posible que juegue con el filial, como por ejemplo venía haciendo Jarek cuando sí que estaba Diakabi y Jarek era el cuarto central. Así que Mosquera es inamovible, va a ser titular en el eje de la defensa y luego todo parece indicar, por lo que hemos podido pulsar, pero tampoco hay ninguna certeza dentro del propio vestuario en que Zeng podría ser el futbolista que partiese al menos este fin de semana de inicio, teniendo en cuenta las últimas veces que ha tenido que reemplazar de Baraja a alguno de los centrales, ha sido el turco el que ha entrado. Yo creo que Jarek va a acabar teniendo mucho protagonismo esta temporada, pero que Baraja le quiere dar esa entrada gradual durante los entrenamientos. Si me preguntas, esta semana hemos visto todas las versiones que te puedas imaginar. Uh-huh. entre todos los centrales que hay. Al final Baraja en ese sentido juega al despiste, siempre con la presencia de Cristian Mosquera, pero variando mucho la defensa con Jarek, con Zenk y con Rubén Iranzo. Así que mañana última sesión, estaremos pendientes, pero si atendemos a lo que ha hecho Baraja en las últimas semanas y a las sensaciones que se transmiten desde el cuerpo técnico, parece que será Zenk, al menos para el partido del fin de semana, el que ocupe esa demarcación.
Enseguida os pregunto a los tres, ante redacción del diario El Desmarque Valencia, David Torres, sin Diakabi, ¿por quién crees que apostará Baraja? ¿Por Zenk o por Jarek?
Creo que a corto plazo Rubén Baraja apostará por Zenk, ya que es un jugador algo más experto que Jarek, con algo más de recorrido en la élite y está absolutamente capacitado para ser titular en el Valencia. De todas formas, estoy convencido que durante la temporada, lo que queda de temporada, van a tener oportunidad de los dos, y si Jarek sigue con esa progresión, más a medio y largo plazo terminará siendo el titular. Creo que todos estamos y visualizamos una zaga de centrales que estará formada por Mosquera y Jarek más tarde o temprano en el Valencia.
Sobre todo Iván, que apuesta por esa dupla de centrales de presente y futuro en el Valencia Club de Fútbol. Ojalá. Gracias, David Torres. La opinión desde El Desmarque Valencia. Lo próximo para el equipo será recibir al Getafe, sábado 2 de la tarde en Mestalla. La buena noticia, Iván, es que esta mañana Baraja ha podido contar ya con Roman Yaremchuk.
Sí, se ha ejercitado con el grupo, empezaba la sesión y ha completado todo el entrenamiento. Es verdad que hoy ha tenido una carga menos fuerte, menos potente de lo habitual. Se ha trabajado, por ejemplo, durante el entrenamiento esos centros laterales también que van a ser importantes en un partido como el del Getafe. Y Yaremchuk es la principal novedad, lo cual implica que más allá de Diakabi es la única baja, el central francés, y el resto están disponibles. Queda un entrenamiento por delante, que es el de mañana a las 12:30 hablará después Rubén Baraja y habrá que tener el foco puesto en Yaremchuk, porque entendemos que la sesión de mañana va a ser más intensa que la de hoy. En cualquier caso, entiendo que a poco que se vea bien, el futbolista entrará en la convocatoria, y como nos decían a principio de semana, pese a que es duda porque se ha perdido los dos primeros entrenamientos y pasó pruebas médicas, en principio debería estar para poder entrar en la convocatoria. Mañana habrá que tener el foco puesto en ese último entrenamiento para saber si está Yaremchuk o no, y si puede repetir en este caso Rubén Baraja ese esquema con dos puntas arriba, con Hugo Duro y Yaremchuk en el partido del próximo sábado.
Y un apunte más en el Valencia, porque hoy el club ha anunciado un partido entre leyendas que nos trae recuerdos maravillosos.
Sí, lo ha llamado el partido del triplete, porque lo que va a haber es un encuentro benéfico en Mestalla el próximo 5 de abril, donde el Valencia Club de Fútbol, un combinado de los años 2003-2004 y 2004-2005, se va a enfrentar a un combinado AFE. ¿Por qué esas generaciones? Bueno, entre otras cosas, porque hicieron al Valencia el mejor equipo del mundo en 2004, cuando consiguió ganar la Liga, la Copa de la UEFA y la Supercopa de Europa, y bueno, pues en ese sentido lo que van a hacer es juntar, conmemorar celebrando además que se cumplen 20 años de esa fecha, toda vez que estamos este año en 2004, pues 2024, pues se cumplen 20 años de esa fecha. Como digo, va a ser un partido benéfico, ya están las entradas dentro de nada a disposición. Habrá antes del partido, que está previsto para las 8 de la tarde, una serie de actos desde las 6 y media precisamente para conmemorar el hito de haber cumplido 20 años de ese triplete que se sumó en ambas temporadas, y las entradas hay que decir que están desde los 10 euros hasta los 25. Hay diferencia entre público en general y abonados, pero en cualquier caso desde el jueves es desde cuando están en marcha la venta de entradas, así que desde hoy y hasta en este caso el lunes para los abonados. Este periodo, me estoy explicando un poco mal, los abonados desde hoy y hasta el lunes, y a partir de entonces el público en general para poder irse a ese partido benéfico que se va a disputar el 5 de abril en Mestalla.
Lleva el club con bastante secretismo la presencia de qué jugadores, leyendas del Valencia, incluso leyendas de la selección española, acudirán al encuentro. Lo que sí que aseguran es que muchas de las leyendas de aquel triplete están poniendo de su parte para poder estar en Mestalla recordando aquellos años maravillosos en los que el Valencia se hizo con títulos como la Liga, la Copa de la UEFA o la Supercopa de Europa. Yo creo que si confirma la presencia, por ejemplo, de Pablo César Aimar sobre el terreno de juego de Mestalla, pues se llena Mestalla y se cae también el templo valencianista. Yo creo que la de Baraja la tienen fácil. Viene el Valencia de jugar en Granada, el partido aplazado el día 4, y luego es la final de la Copa del Rey ese fin de semana, o sea que yo creo que la gente puede acudir a Mestalla para aquellos maravillosos años, recordarlos con una sonrisa en el rostro. 9 para las 3, ahora sí, dos anuncios y abrimos el mejor tiempo de opinión.
Agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3, y también en tractoresvalencia.com.
Ganar no es lo único que mueve a Carlos Alcaraz. Fuera de la pista, Carlos elige moverse en el BMW iX1 100% eléctrico, con hasta 475 kilómetros de autonomía, un diseño vanguardista y lo último en tecnología. Ven a tu concesionario y descubre el BMW iX1, máxima eficiencia en la pista.
Infórmate en Marcos Automoción, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Valencia.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas sigue por aquí Fermín, en el Ciutat está Pedro Zamora y en la Ciudad Deportiva de Paterna Iván Herray. Tengo muchas preguntas que haceros y escucharos, empezando por lo de Diakabi. Yo creo que del mal el menos, sin quitarle gravedad, que parece que ahora porque contemos que la arteria y el nervio ciático no estaban afectados, que el cartílago no estaba roto en su totalidad, hubiera que dar saltos de alegría, porque la lesión sigue siendo gravísima y estamos hablando de un periodo de recuperación que como mínimo le va a tener apartado de los terrenos de juego durante el próximo año. Así que piano, piano, pero es cierto que de lo que presagiábamos con esa luxación de rodilla, con las imágenes que veíamos en el césped de Mestalla, con la reacción de propios y extraños de los jugadores del Valencia y del Real Madrid que estaban a su alrededor, escuchar este diagnóstico por lo menos alivia el corazón en este sentido, pensando en Diakabi.
Sí, hombre, sí. A ver, no es que lo alivie muchísimo, pero claro, si te llegan a decir que encima está peor de lo que ya habíamos visto, dices, ya no vuelve a jugar. Pues con esto, pues las esperanzas de ver a Diakabi cuando pase ese larguísimo proceso de rehabilitación que va a tener que llevar a cabo, y ojalá no surjan ningún tipo de problema imprevistos en él, pues mejor. Obviamente, si abres la rodilla y está mejor de lo que te esperas, pues dentro del susto, pues te quedas un poquito con mejor cuerpo.
Yo es que creo que no hay que, o yo por lo menos intento no confundirme. O sea, es decir, yo creo que todos lo que queremos es que Diakabi, por supuesto, vuelva a jugar a fútbol a un gran nivel, que pase esto lo mejor posible, lo más rápido posible. Pero, hombre, si ya no solo en COPE, sino si todos los medios de comunicación hacen su faena, hablan con todos los médicos y, oye, nos ha costado o nos cuesta encontrar un futbolista que vuelva a rendir a un gran nivel, pues es que yo creo que no está reñida una cosa con la otra. Es decir, es difícil que Diakabi vuelva a rendir en el deporte de élite de máximo nivel. Pero ojalá lo consiga, pues claro que sí, y que hay que apoyarle desde todos los estamentos que se pueda para que Diakabi vuelva a jugar con el Valencia y al mejor nivel, pues claro que sí, pero es que esto es ciencia pura, o sea, decir, es que esto es una evidencia y hay una serie de lesiones y hay una serie de lesionados que han pasado por ahí y los números te dicen que es muy complicado. Pues claro, que hay que ayudarle, pues claro, pero oye, yo creo que la realidad es esa, que es muy complicado que Diakabi pueda volver a jugar, que eso no significa que digamos que no va a poder, no, claro que no. Por supuesto que no, si es que todos deseamos que sí, pero si los médicos te dicen que es muy complicado que vuelva a rendir a un grandísimo nivel, pues oye, pero vamos, yo creo que son buenísimas las noticias que trae el parte médico del Valencia y cómo ha ido la post-lesión, la operación y esperemos que el posoperatorio.
Sí, siendo ciencia, sabemos siempre que las certezas absolutas en la medicina tampoco claro, existen. Algunas sí, pero no del todo, ¿no? Es decir, al final cada cuerpo es un mundo y tampoco creo que hubiera ningún médico dispuesto ahora a jugarse su palabra de saber si va a volver al 100% o no va a volver al 100%. Yo creo que a corto plazo esto se ha convertido también en una historia humana en cuanto a que lo que se podía ver afectado, que era la arteria, que era el nervio, ya no era una cuestión de si Diakabi iba a poder seguir jugando a fútbol o no, sino que era una cuestión también personal suya de poder hacer vida normal. Por tanto, oye, contentísimos de que eso quede, claro, quede atrás. Y lo demás va a ser ir día a día. Es que poco más se puede anticipar. Ojalá y veamos a Diakabi al 100% y no sean 12 meses y sean 10. Pero yo creo que será una cuestión de ir día a día, de ir viendo cómo evoluciona.
Si son 14 o 16, pero ¿qué más da? Si es que yo creo que ahí ya, por lo menos a mí, me da
al final,
un poco lo mismo.
Fíjate, claro. por poner un ejemplo, cuando hablábamos esta semana del futbolista del Oviedo, de Juan Luis, que tuvo que retirarse, él presentó su carta de despedida de que se marchaba del fútbol un año y medio después, cuando había hecho todo el proceso de recuperación. Evidentemente no dejó el fútbol cuando se operó, tuvo que esperar un año y medio, vio que no podía, y otros, sin embargo, sí que volvieron, como Tomás, y así que, bueno, pues vamos a ver, ojalá que sí.
¿Qué pensáis que va a hacer Baraja? Ya lo hemos contado, todo hace indicar que Oscar Jarsenk va a ser el primer recurso de Baraja para acompañar a Cristian Mosquera en la defensa. Aquí sé que hay alguno que está más nervioso de la cuenta por ver ya a Jarek formando con Mosquera.
No, ya, nervioso no, estoy muy tranquilo.
Iván, decías.
A los que he visto nerviosos ha sido a los que le vieron no ser Beckenbauer desde el día 1. A eso sí que los veo nerviosos. Yo estoy muy tranquilo porque sé que para que Jarek forme la zaga con Cristian Mosquera y sean los dos centrales, vamos, de 50 millones de euros
si
cada
no
uno,
de Peter Lim antes,
hacen falta partidos. Y por eso, ahí viene mi argumentación, igual que Mosquera ha acabado rindiendo un nivel brutal teniendo partidos, yo le daría partidos.
Sí, pero yo
a
aquí Jarek. Quiero escuchar la teoría de Zamora, que dice, si todos estamos de acuerdo en lo que ha sido hasta ahora Jarek y lo que vemos que va a ser Jarek, igual que Cristian Mosquera. Pero el entrenador, por lo que sea, no lo ve.
Sí, por lo que sea. Por lo que sea, puso el otro día Zeng y vamos, yo creo que va a volver a ponerlo el sábado.
También puede ser Pedro Iván que lo esté protegiendo, a Jarek, digo. Que no lo quiera sobreexponer.
Pues si la palabra es proceso, no Pedro. Yo me la tatúo en la cabeza.
Sí, tú tatúo de lo que quieras. Pero yo no veo a Xavi proteger a Cubarsí.
Zamora, que tú sigues aún anclado en el partido de Cristian contra el Mallorca.
No, no, no
contra
sé yo
Almería.
Si Xavi es el mejor ejemplo esta temporada de nada, ¿eh?
Que yo, yo te pregunto, ni veo a Luis de la Fuente proteger a Lamil llevándolo a la selección absoluta. Y ni
hombre,
veo
lo han llamado para que no se vaya con Marruecos.
Lo de Lamil, efectivamente, era una cuestión, efectivamente, de que no se fuera con Marruecos.
Y en el Barça también juega por eso, ¿no? En el Barça juega por si le llama a Marruecos, ¿no? ¿O cómo es el asunto?
¿Y quién jugaría si no? Para mí Lamin, la leche, pero ¿quién jugaría si no?
En defensa, en defensa de Iván, el otro día justamente Xavi argumentó la bacalá de que estaba gestionando los minutos del chaval del proceso de formación de Lamin porque no lo estaba poniendo en los últimos partidos y había sido el mejor de largo. Hubo debate en el partidazo con esto. Es cierto que Lamine Yamal tiene 16 años.
Claro.
Jarek ya tiene unos cuantos más. Pocos más, pero unos cuantos más. 18. No sé. Yo tengo muchas ganas de ver a Jarek con Mosquera. Esa es la verdad. Una defensa con Gaya, Jarek, Mosquera, a mí me pone mucho. Pero mi pregunta es, ¿por qué Baraja no lo ha hecho todavía? Esa es mi pregunta. Porque se supone
yo creo que por
el
eso,
que más
por
sabe
es y por protegerlo. Sí. También te digo, así como te decía que yo no estoy nervioso, tampoco Jarek se va a poner nervioso, ¿eh? O sea, él no ha tenido ningún problema ni lo va a tener en, como ha sucedido las últimas semanas, bajar a jugar con el filial, que además lo ha pedido él para poder tener presencia, tener minutos y no quedarse en el dique seco. Así que nervios no hay, hay tranquilidad, pero oye, que tenemos ganas de verlo también.
Señales horarias de las 3 de la tarde, enseguida contamos más noticias en COPE.
En Mazda Almenar, tu Mazda híbrido con 6 años de garantía al mejor precio. Mazda Almenar.
¡Taxi! 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 ¡Aquí!
Sé más rápido, gana tiempo, pide taxi. Pide Taxi es tu nueva aplicación móvil para pedir taxi desde tu smartphone. Es muy fácil, busca Pide Taxi en tu tienda de aplicaciones, la descargas, confirmas la dirección y tendrás tu taxi enseguida. Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Pide Taxi, con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pasamos al Ciutat, allí se ha ejercitado el Levante de cara a preparar la cita del domingo, recuerdo, frente al Sporting. Hemos contado esos detalles, actos emotivos que tiene previsto el club de cara a homenajear a las víctimas del trágico incendio de Campanar. Preguntamos ahora a Pedro por la última hora deportiva.
Bueno, pues está solo Algovia en la enfermería, recuperándose todavía de esa lesión en los isquios del muslo derecho que sufrió el 1 de febrero, así que va para casi 40 días de lesión, y del resto veremos, porque yo barrunto cambios de nuevo en el 11 inicial, tanto en línea defensiva, en la medular, como en ataque de cara al partido contra el Sporting, pero todavía queda el entrenamiento de mañana viernes y el del sábado para perfilar ese posible 11 inicial de Felipe.
Está bien acompañado Pedro Zamora en el Ciutat. En 30 segundos hablamos con Alex Muñoz aquí en COPE.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Valencia. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Continuamos hablando del Levante aquí en Deportes COPE. Regresamos al Ciutat. Pedro, tenemos hoy protagonista importante, un jugador que llegó la temporada pasada a la entidad granota y que se ha convertido en una pieza fundamental, iba a decir, para todos los técnicos que ha tenido, que ya han sido unos cuantos.
Sí, lo juega todo, lo jugó todo el curso pasado, incluso nos ha contado más de una persona que ha desfilado por el Levante que el playoff lo jugó de aquella manera, pero lo jugó porque andaba con muchas molestias. Es Alex Muñoz, que ahora le ha tocado en los últimos partidos jugar de lateral izquierdo. Su polivalencia le hace que cuando no está Valle, que ha sido titular prácticamente desde su llegada a esta temporada, pues que pueda jugar de lateral izquierdo, aunque también ha jugado muchos partidos como central zurdo en la zaga del Levante.
Es polivalente y es valioso porque un defensa zurdo es caro y escasean. Hola Alex, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Es así, ¿no? Un central zurdo que puede jugar de lateral también, incluso en defensa de tres. Se cotizan bastante en el mercado.
Bueno, sí. Al final es como digo, que cuanto más posiciones pueda jugar, pues tendremos más posibilidades de estar en el campo, que es al final lo que queremos todos. Y bueno, y pues a lo largo de mi carrera sí que es verdad que me he tenido que ir adaptando a una u otra posición. Pero bueno, contento a día de hoy, claro.
Oye,
que sí.
Oye Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? Estamos en el Ciutat porque habéis entrenado hoy a las órdenes de Felipe en Orriols. Hoy un entrenamiento con una carga física importante de cara a preparar el partidazo del domingo frente al Sporting. ¿Cómo se encuentra el grupo?
Bueno, pues el grupo obviamente después del partido terminó fastidiado porque, bueno, teníamos esperanza de sacar algo positivo en Oviedo. No fue así. Claro, ahora también Felipe lleva pocos días. Esta semana estamos trabajando mucho más a fondo algunos conceptos que nos hacían falta. Y bueno, pues con mucha ganas ya de que llegue el partido el domingo para poder aquí en casa, pues bueno, llevarnos una victoria, que es lo que más nos hace falta ahora mismo.
Ya tuviste a Felipe en el banquillo dos partidos la temporada pasada, pero era de forma interina, en la transición entre Nafti y Calleja. No sé si habéis notado, si has notado diferencia del Felipe de la temporada pasada en el banquillo al Felipe que se ha sentado esta para terminar la temporada con muchos partidos por delante.
Bueno, sí que es verdad que es diferente la situación, ¿no? Cuando sabes que vas a estar uno o dos partidos porque vas a elegir otro míster que viene de fuera, a esta, que a esta le toca, bueno, afrontar toda esta recta final, porque, bueno, han tomado esta decisión el club y bueno, a nivel de juego y de conceptos es muy parecido lo que nos pedía el año pasado a este. Y bueno, obviamente él, pues le gusta mucho meter intensidad, agresividad, ir hacia adelante, y sí que es verdad que, bueno, que puede ser que eso es lo que nos hiciera falta un poco las últimas semanas, pero como te he dicho, tenemos que corregir algunos conceptos básicos, seguir mejorando para, bueno, en el campo pues hacernos muy fuerte como bloque, tanto con balón y sin balón, y a partir de ahí, bueno, tenemos calidad y jugadores determinantes arriba para poder conseguir esta victoria que nos hace falta.
¿Cómo viviste la salida de Javi Calleja, tanto el míster como muchos de tus compañeros, a lo largo de esta temporada y de la temporada pasada? Siempre habló de la unión del vestuario, de jugadores y cuerpo técnico. Se marcha Javi Calleja, llega Felipe para quedarse hasta final de temporada. ¿Esa transición en el banquillo cómo la viviste, y sobre todo la salida de Calleja?
Pues fue un momento duro porque al final sabemos en el mundo del fútbol que estar mucho tiempo en un club es muy difícil, y más si eres un entrenador. Él estuvo un año y medio, que actualmente, pues bueno, en clubes sobre todo de segunda división no suele pasar, estuvo bastante tiempo, y al final, bueno, pues el vínculo de tantos días de entrenamiento, de partidos, de emociones que hemos vivido juntos, tanto el año pasado como este. Pues claro, los que son profesionales lo dan todo, además serán buenas personas todo su cuerpo técnico, pues siempre da pena esa marcha, pero también sabemos los futbolistas profesionales cómo es esto, que el fútbol ni para ni espera y siempre hay cambios constantes, así que hay que adaptarse lo más rápido posible.
A Calleja se lo cargan los resultados, hay crítica también en la forma de jugar, se considera desde fuera que hay plantilla, a pesar del cambio evidentemente de la temporada anterior a esta, con suficiente calidad y capacidad para meterse en la pelea por el ascenso a Primera División. No sé, Alex, por tu experiencia, si consideras que fue precipitada la destitución o que había un caldo de cultivo que invitaba a que, como decías, el fútbol no espera a nadie y tuviese que haber un cambio. No sé si pensáis en el vestuario que, manteniendo a Calleja en el banquillo, pudierais haber conseguido el objetivo igualmente.
Bueno, pues como tú has dicho, el fútbol a veces en clubes ambiciosos como este, que quiere retornar a la máxima categoría lo antes posible, pues a veces no hay tiempo, ¿no?, para esperar más resultados o un cambio. Sí que es verdad que las últimas semanas nos estaba costando un poquito encontrar puerta, mecanismos de ataque cuando algún equipo se nos encerraba, no estábamos terminando de ir a por los partidos, pero bueno, el equipo no sufría, pero sí que es verdad que los empates no nos estaban valiendo, no podíamos conseguir esas victorias que nos hacían falta, y principalmente es por eso, yo creo, que se tomó la decisión de la destitución.
Tú llevas más de 200 partidos en Segunda División, vas a cumplir 30 años en el próximo verano. La temporada pasada te quedaste a las puertas del ascenso a Primera División. Imagino que estás como loco por poder jugar en la élite del fútbol español. Ayer hablábamos con Robert Pierre, ex compañero tuyo la temporada pasada en el Levante, y nos decía, en la comparación de una plantilla con la otra, que el Levante, a pesar de las ventas de este pasado verano, seguía teniendo una plantilla muy buena, en una categoría muy exigente, para estar peleando por cotas altas. ¿Piensas lo mismo, que a pesar de las salidas este verano, de los cambios, de los problemas económicos, se ha confeccionado una plantilla con la suficiente calidad como para estar más arriba?
Sí, yo pienso que a nivel de calidad sí que tenemos ese nivel para estar arriba, pero obviamente en Segunda División con la calidad no vale. Al final es una categoría muy dura, con equipos muy físicos, y obviamente a nivel de duelos sí que es verdad que igual nos ha costado en alguna época un poquito más que en otra, porque a principio de temporada empezamos muy bien, luego nos costó un poco más, luego volvimos a coger algún resultado positivo y siempre hemos estado ahí muy cerca, ¿no? De zonas de playoff, que era más o menos donde deberíamos estar, ¿no? Porque al final siempre los tres recién descendidos son los que mayor presupuesto, mejores plantillas por calidad suelen tener, pero estábamos ahí compitiendo muy bien, todos los partidos, por así decirlo, creo que ninguno excepto el Español en casa hemos sido inferiores a ningún equipo, pero claro, como te he dicho, las últimas semanas son las que más nos han pesado, nos han costado un poquito más y por eso hemos tenido que dar este cambio, ¿no? El club ha tomado la decisión y ahora pues en los últimos 14 de estos partidos que nos quedan tenemos que dar un plus más, sobre todo como equipo, para hacernos muy fuertes y bueno, ya, o sea, exigirnos al máximo a nivel físico y a nivel táctico para esos detalles que no nos penalicen.
Oye, Alex, hay una cosa que no podemos obviar. Esta temporada habéis sufrido arbitrajes de aquella manera que os han restado muchos puntos, que no sé en qué posición de la tabla estaríais, porque también no solo afecta a lo clasificatorio, sino afecta a lo anímico, porque no es lo mismo ir ganando un partido en un duelo por la parte alta y empatarlo o perderlo por una decisión arbitral, que ganarlo y trabajar durante la semana pensando que has sumado 3 puntos y tu rival ninguno en esa lucha por el ascenso. Yo tengo marcado en rojo 2 partidos, el de Butarque y el partido contra el Español. Exacto. Yo creo que son 2 partidos que, más allá de lo clasificatorio, a nivel mental os hicieron mucho daño.
Sí, sí, tienes toda la razón. Como dices, sí que nos hicieron mucho daño porque eran 2 rivales que estaban arriba. Tampoco, o sea, obviamente ellos tampoco hubieran sumado esos 3 puntos y nosotros seguramente, pues... Yo creo que sí, si te soy sincero. Entonces, bueno, son detalles que marcan a veces incluso temporadas, ¿no? Como aquel que dice, esta liga es tan igualada que nadie va por encima de nadie. Entonces, estos detalles, si caen en tu contra varias veces, pues te hacen mucho daño. Y, a ver, no me gusta hablar de los árbitros, obviamente, pero sí estoy contigo que yo creo que 6-8 puntos más podríamos tener perfectamente. Esa es la realidad.
Yo no sé si son 6 u 8 puntos más, pero insisto, yo creo que al grupo cuando porque habéis tenido picos de forma, el Levante también esta temporada ha tenido buenos momentos y habéis tenido buenos resultados, yo creo que sobre todo lo que he visto ha sido un lastre a nivel mental, a nivel emocional. No sé qué relación tenéis con los árbitros, no sé si en el campo notáis un trato diferente, un trato distinto, no sé cómo son, porque tú ya tienes una experiencia, insisto, más de 200 partidos en la categoría, conoces a los colegiados, eres una persona educada, cercana. No sé si has notado en algún momento algún agravio comparativo que os ha sacado de quicio.
Bueno, a ver, claro, esto es un tema un poco delicado, ¿no? Hablarlo públicamente. Pero, a ver, lo que son jugadas típicas, ¿no? Unas faltas por medio campo, por saques de banda, se pueden equivocar, algunas faltas también se pueden equivocar. Pero sí que es verdad que en jugadas determinantes, pues nos han penalizado. Y esa es la realidad. Y cuando te penalizan en ese tipo de acciones, pues te suelen caer los resultados en contra, porque sabemos todos que esta categoría nadie suele ganar 3-0, 4-0. Al final son partidos muy, muy igualados. Hay muchos empates, muchas victorias por la mínima. Entonces, como te digo, ese tipo de detalles en ese tipo de acciones, pues claro que nos han penalizado bastante este año. Y te dan golpes anímicos, que tampoco me gusta poner excusas, pero este año nos han pesado un poquito en esos partidos en concreto, sí.
Seguro que Pedro Zamora, que sigue la actualidad del día a día del Levante, tiene muchas preguntas que hacerte, Alex.
Algunas sobre lo que os pide Felipe. Eso de la energía y la intensidad, yo aquí en el Levante lo llevo escuchando desde Paco López. Tú conoces a Paco López. Y también se le echaba mucho en cara que ese equipo no era intenso y que le faltaba energía. Siempre se achacaba cuando los resultados no llegaban. ¿Qué es eso de la energía y la intensidad en el terreno de juego? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Bueno, pues yo principalmente lo relaciono pues cuando muchas veces estamos pues en zonas del campo más expuestos, unos contra uno, pues ese tipo de duelos, por ejemplo, ir más intenso, estar más concentrado por anticipar algún tipo de acción para que el rival no progrese, para que no te creen ocasiones de peligro y te vaya mermando y te vaya metiendo en tu campo, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo creo que cuando estamos presionando campo contrario o en bloque medio, en ese tipo de acciones, cuando el balón va dentro o va fuera, tenemos que ir a lo mejor mucho más en bloque y más fuertes, tanto individual como colectivamente, para que el rival no se sienta nada cómodo ni en ningún momento pues se sienta a gusto en el partido, porque en esta categoría pues tampoco a nosotros nos hacen estar a gusto, ¿no? Entonces, claro, tenemos que darle mínimo esas dificultades al rival para poder competirle de tú a tú.
Claro, es que lo de la intensidad y la energía, los que no somos futbolistas lo traducimos por dar 3 patadas. Yo creo que no tiene mucho que ver, ¿no?
No, no, hombre, dar patadas como tal, ¿no? Obviamente que en algunas acciones de transiciones sí que deberemos hacer alguna falta para que no nos lleguen a nuestra área fácil, que te puede costar alguna vez una tarjeta amarilla, pero bueno, si son decisiones que el medio centro o gente que está por dentro, pues, o incluso algún defensa tiene que hacerla, pues bienvenida sea. Pero creo que se refiere más en el sentido de los duelos individuales, de ir fuerte, de que no te rebasen, ¿no? De ser un equipo difícil en todas las zonas del campo, porque cuando te van progresando y se siente como el rival, pues el partido se decanta mucho más a su favor.
Y un par más, una sobre el calendario. Vienen de los próximos 7 partidos, 5, empezando por este el domingo ante el Sporting y el del miércoles ante el Andorra, 5 en casa. ¿Os lo vais a jugar sí o sí en este tramo de 5 de 7 en casa? ¿Lo que tenga que ser va a pasar por lo que ocurra en el Ciutat?
Pues seguramente que sí, al final estos próximos partidos van a decantar hasta dónde podemos llegar. Yo sigo confiando plenamente en el equipo, tenemos jugadores con calidad, estamos ahora en el tema, igual en el tema físico y táctico, tenemos que dar un plus, esa es la realidad. Y bueno, yo pienso que tenemos equipo para competir contra cualquiera. Entonces ahora tampoco hay que pensar en más partidos a partir de este domingo, hay que pensar solo en este domingo, porque es el partido que nos puede dar un cambio, ¿no? Un cambio de chip, sabiendo que somos capaces de ganar este domingo y poder conseguir los 3 puntos. Pues si logramos hacerlo, pues puede ser un cambio de dinámica importante y por eso el partido vital es este domingo.
Y una más por mi parte, Alex. ¿Cómo estáis llevando el asunto de los recortes económicos? Es Vox Populi, reconocido por el propio club, que no se han podido pagar la ficha de diciembre y que la han prorrateado de aquí al próximo mes de junio. También es de sobra conocido cómo estáis viajando. Nada cómodo, nada fácil. Yo no digo que sea una excusa, pero yo llevo manteniendo desde el principio de temporada que todas las decisiones económicas afectan al césped, a nivel deportivo, porque si no, pues el Real Madrid iría en autobús a Málaga, por decir una ciudad, y no iría en avión como va. Y digo el Real Madrid por llevarme al extremo. Pero claro, esa balanza, ese equilibrio entre no quiero poner la excusa de no me están pagando, estamos viajando a Ferrol como hemos ido, estamos viajando a Oviedo como hemos ido, y tenemos que mantener el nivel competitivo, ¿cómo se lleva a nivel mental y a nivel dentro del vestuario?
Bueno, es que claro, cada jugador es un mundo y han vivido situaciones diferentes a lo largo de su trayectoria. Yo llevo muchos años en segunda división y pues estos viajes los he hecho igual, y a veces también han tenido algún retraso en algún pago por lo que sea y tampoco había problemas. No creo que eso sea una excusa para dejar de competir, porque si tú quieres mejorar tu condición como futbolista profesional, mejorar tu contrato, solo puedes demostrarlo en el verde, o sea, ni en los entrenamientos, que eso solo lo miras para ti, pero todo lo que pasa extradeportivamente creo que no debe influir, y en ese aspecto tenemos que ser fuerte mentalmente y positivo, porque si no somos así, claro que si te empiezas a pensar cosas negativas, pues va a ser un bucle para ti y te va a afectar en tu rendimiento. Entonces tenemos que transmitir todo mensajes positivos desde dentro y olvidarnos un poco de los viajes, del tema del nivel económico, y dar el callo ahí dentro para cambiar la situación, que es lo único que se puede hacer.
Estamos hablando con Alex Muñoz, futbolista del Levante Unión Deportiva, en directo en la sintonía de Deportes Cope. Me quedan dos, Alex. La primera, personal. Me han dicho que estudias medicina.
Sí, sí, así es, así es.
¿No había algo más sencillo?
Sí, lo he pensado alguna vez, porque la verdad que mira que esa carrera es muy larga, más luego la especialidad. Pero bueno, ya empecé, era la única así que me llamaba más la atención esa carrera. Y bueno, me quedan 7 asignaturas, este año lo tengo un poco apartado, ¿no? Porque al final cuando te quedan pocas asignaturas, el tema de cambio de expediente y de asignaturas es mucho más difícil. Y entonces ya esperaré un poquito más adelante para terminarla cuando pueda.
¿Tienes la especialidad clara?
No, todavía no. Eso ya cuando termine la carrera lo decidiré. Aún tengo tiempo para pensarlo y pensarlo bien. Y ya cuando llegue el momento lo decidiré, pero de momento no. Me gusta obviamente el ámbito de la medicina estética, el ámbito de la medicina deportiva, pero así a grosso modo, tampoco te sé decir exactamente lo que será el día de mañana, claro.
¿Y eso qué te viene de familia?
A ver, de familia. Mi padre es enfermero, un poquito por ahí puede ir, pero...
Pues tu padre es un grande. Para empezar, que lo decimos poco en este país.
Pues sí, la verdad que es un trabajo muy sacrificado, que al final cuidan personas, cuidan vidas y eso es lo más valioso que hay. Sí que es verdad que hay que darle un reconocimiento público, claro que sí.
Y al margen de que sea enfermero tu padre, ¿es porque te atraía la carrera?
Sí, sí, me atraía ese, bueno, el ámbito de la ciencia y la salud, me atraía, y justo el año que iba a entrar a la carrera fui campeón de España con la selección valenciana. Uh-huh. Y bueno, y el corte de nota me la bajaron un poco, porque medicina ya sabes que es muy exigente, sí, era sobre un 12 con algo, sobre 14. Y yo tuve un 11 o así y me pedían un 10, entonces tuve la oportunidad también, la vi ahí clara y pues me metí para adentro en cuanto pude.
¿Te llaman doctor Muñoz en el vestuario?
Sí, doctor, doctor. A veces cuando hay una pequeña lesión me la comentan y yo les intento ayudar también.
Y la última, te decía al comienzo de la entrevista que eres un futbolista cotizado por tu demarcación, defensa y por tu polivalencia y por tu pierna natural. Eres zurdo. Acabas contrato este verano, si no me corriges. Creo que tienes un año más, pero solo en primera división,
sí,
como vínculo al club. ¿Cómo está tu futuro? Porque además esa incertidumbre ya en el mes de marzo creo que no es buena para ningún futbolista.
Bueno, buena pregunta, sí que es verdad, porque bueno, a mí me pasó esta situación parecida la última temporada en Tenerife, que también terminaba contrato, y ahí sí que es verdad que me costó un poquito más gestionarlo, pero al final, bueno, intento ser maduro mentalmente, aprender un poquito de esas situaciones y evadirme lo máximo posible de esa situación, porque yo también sé que el club está en una situación complicada a nivel de cambio estructural, pues no, de toda la directiva, todo, uh-huh, incluso presidente de toda la entidad. Entonces yo entiendo que ellos también van a esperar a que termine la temporada para tomar ese tipo de decisiones y consideren pues que tengan que darle o no una oferta de renovación según la situación del club. Obviamente no es fácil para ellos, pero bueno, desde mi punto de vista yo solo puedo estar aquí centrado e intentar ayudar lo máximo del equipo de aquí a final de temporada, porque bueno, sigo confiando que aún tenemos margen, estos próximos partidos marcarán un poco hasta dónde podemos llegar, y obviamente mi ilusión sería ascender aquí, pero siendo realistas tenemos que ir partido a partido y no pensar más allá.
Pero esto es un marrón para ti, Alex. O sea, no, el estar todavía sin saber tu futuro en el mes de marzo con 3 meses por delante, me da la sensación que lo estás diciendo porque estás esperando al Levante. Porque tú ya podrías haber firmado por otro club desde diciembre.
Bueno, sí, pero al final, a ver, es que es una situación un poco complicada, ¿no? Pero, a ver, yo al Levante le tengo mucho aprecio, mucho cariño. Es un club familiar, muy cercano. Yo soy feliz aquí y, obviamente, no descarto nada. Pero, como te digo, no puedo estar pensando ahora dónde estaré, si estaré aquí, estaré allá, o seguiré aquí o no lo sé. Entonces, no tengo otra situación que estar centrado aquí,
entiendo,
de aquí al final, y no pensar en nada más externo, porque eso lo único que haría sería perjudicarme a mí mismo.
Pues que lo sepa la gente, que está jugándose la pierna y el tipo todavía con su futuro en el aire y esperando al Levante, soñando con el ascenso y con el día a día, con el partido a partido, para acercarse a ese objetivo. Alex, que ha sido un auténtico placer hablar contigo este ratito de radio que hemos mantenido en Deportes Cope. No te conocía personalmente y yo creo que ha servido también para tanto para nosotros como para los oyentes, que es lo más importante, el acercarte un poquito más a la persona, porque al futbolista lo conocemos de sobra y es un jugador polivalente, con un rendimiento muy regular, muy positivo en estas casi 2 temporadas que llevas ya aquí en Valencia. Te mandamos un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros.
Muy bien, muchas gracias, un placer, hasta la próxima.
Pedro, quédate por ahí que enseguida vamos a hablar con un viejo amigo de esta casa y con una leyenda de Valencia Basket.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia, precios fijos para siempre, instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana, rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia. Deportes.
Estar informado.
Siete son los minutos que quedan para llegar a las 3:30 de la tarde en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia. Ya está escuchándonos al otro lado del hilo telefónico una leyenda de Valencia Basket, que además forma parte del staff técnico de Roger Grimau, que es el técnico del Barça, que hoy visita la Fonteta para medirse
en la Euroliga a Valencia Basket. Es Rafa Martínez. Hola, Rafa, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Me ha dicho Javi García, que nuestro técnico, que una vez saltaste en la Fonteta con esta canción.
Sí, después de ganar la Liga.
No sabía que tenías buen músico, buen gusto musical.
Los clásicos es lo que tenemos.
Oye, te llamamos Rafa, lo primero de todo, porque me ha advertido, sigue por ahí Pedro Zamora en el Ciutat.
Aquí estoy.
Me ha advertido Pedro que estás ya promocionando el 16º Campus Rafa Martínez y no sabíamos que todavía andabas mal de pasta. Lo digo por si quieres promocionarlo aquí, que aquí fuiste alguien, por si hay algún chaval que quiere ir para allá, es en Manresa, ¿no?
Sí, bueno, en un pueblo al lado. La verdad es que es un proyecto que surgió cuando salí de aquí y que siempre ha sido un éxito y hay mucha gente detrás de este campus que lo viven como algo muy especial y por eso funciona, ¿no? Porque tengo unos entrenadores y gente detrás que hacen que los niños se lo pasen lo mejor posible.
Pero la pasta es para ellos, ¿no? Para los que trabajan, no para ti.
Sí.
Ah, vale.
Sí. Vale, aquí vale. Se reparte muy bien el pastel, ¿no? Se reparte muy bien el pastel. Es la única manera que funcionen las cosas.
¿Qué tal te va en los banquillos?
Bien, aprendiendo otra vez de nuevo, ¿no? Esto de baloncesto no dejas de aprender cosas año tras año y, bueno, una experiencia nueva, muy muy gratificante, muy bonita y esperemos que acabe en algún título.
¿Pero te mola el día a día ahí en el parque ahora al otro lado? Antes como jugador, ahora como parte del cuerpo técnico de todo un Barça.
Sí, me gusta. También mi parcela es muy específica, ¿no? Yo estoy con los jugadores que quedan fuera de la convocatoria, que necesitan algo de entreno individual, porque el calendario hace que no podamos entrenar mucho. También soy el enlace entre el vestuario y el cuerpo técnico y, bueno, es como si no hubiese salido un vestuario, ¿no? La verdad que los jugadores me llevo muy bien con ellos conmigo y es como si no, nada hubiese cambiado sin tanto esfuerzo físico, ¿no? Es más tranquilo.
¿Y te gustaría o vas día a día? O sea, quiero decir, ¿te gustaría tirar por ahí y en lugar de trabajar en algo tan específico como acabas de describir, importante dentro de una plantilla, el hecho de emprender tu aventura como entrenador, o todavía eso no lo ves?
No lo veo, pero tampoco lo descarto. No sé, es algo que está claro, que cuando entras en un cuerpo técnico, pues miras, ¿no? Aprendes para ser entrenador, ¿no? Y bueno, de esta manera, como he dicho, estoy aprendiendo mucho y no descarto nada que no sea ser entrenador, ¿no? Es algo que requiere de mucho tiempo, a nivel familiar, pues es complicado, ¿no? Pero bueno, siempre es donde me encuentro a gusto, ¿no? En un equipo, con jugadores, con técnicos y es una manera de vivir, ¿no? Es un... como siempre, lo que siempre he hecho y lo que siempre me ha gustado, y es una pasión.
Oye, ¿tuviste entrenador en Bilbao, a Mumbrú?
Sí, tuve. Yo jugué con él en una selección B cuando yo era muy jovencito, y me llamó para, después de mi etapa de Valencia, que contaba conmigo, que quería que fuese sí o sí, ¿no? Fue muy pesado, la verdad, para que fuese allí. Uh-huh. Acaba la temporada, ya me estaba fundiendo el teléfono, pero bueno, al final fue una gran experiencia. No la pude disfrutar al 100% por temas de rodilla y de pandemia, pero fue un gran año para todos.
¿Te llamó cuando fichó por Valencia Basket, Rafa?
Sí.
¿Y qué, llamó, le dijiste? Llamó, sí. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué le dijiste?
Ni lo dudes, ¿no?
Se vive mal, ¿no?
Bueno, él tenía dudas sobre todo de quién iba a estar con él, quién no iba a estar. Bueno, lo típico, a dónde iba, ¿no? Yo le explico un poco cómo funciona todo, que iba a estar muy a gusto, sobre todo en el club y en la ciudad. El club es un club que se trabaja muy bien, muy tranquilo, que tienes pista cuando quieres, que ahora sobran y todo, ¿no? De eso aquí al lado, pues es un lujo poder tener instalaciones y poder entrenar a la hora que quieras y el momento que quieras, y y bueno, él no lo dudó. Él, después de Bilbao, quería dar un paso grande hacia adelante y qué mejor que Valencia.
Te queríamos llamar para felicitarte el cumpleaños, que te nos haces mayor poco a poco, aunque no lo aparentes, pero esos 30 años ya pesan. Y que es un placer siempre escucharte así con esa sonrisa de oreja a oreja, y que te vayan las cosas muy bien. Te mandamos un abrazo muy grande y un beso en casa, a la familia, a los nenes, a los peques, y que tenemos ganas de verte y darte un abrazo muy fuerte aquí en Valencia, porque no has venido, ¿verdad? No estás por aquí.
No.
Vale.
No he venido.
Porque tú eres de avisar, además. Cuando te escapas, eres de avisar.
Avisar a la una, ¿no?
Mira cómo se ríe Zamora, ¿eh?
Rafa Martínez, un abrazo muy grande.
Pitbull, un abrazo.
Un abrazo. Un placer, familia.
Qué gran jugador, por supuesto, leyenda de Valencia Basket, pero qué gran tipo, ¿eh?
No hay de estos.
No hay. Y por eso hay que cuidarlos, hay que llamarles y además putearles un poco para que no se vengan arriba. Llegamos a las 3:30 de la tarde, continúa toda la información aquí en COPE. Adiós.